3 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria.
Con ese mensaje, Kast remató señalando que si en algún momento los migrantes quieren volver a entrar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestro país y que si no salen voluntariamente, tendrán que hacerlo cuando él llegue a la presidencia con lo que tienen, con lo puesto. Ese mensaje generó molestia inmediata en el gobierno y así lo hizo notar el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. El secretario de Estado respondió con firmeza, advirtiendo que en materia migratoria la retórica tiene consecuencias y que los temas de frontera no pueden transformarse en un insumo de campaña.
Los temas de frontera, los temas de migración son temas de Estado, compromete las relaciones entre países y uno tiene que tener cuidado con el tipo de expresiones que uno utiliza en campaña, por los impactos que tiene para el Estado, pero en segundo lugar, por que uno tiene que tratar a las personas como fines y no como medios electorales.
Cordero confirmó además que mientras Kast instalaba cierto este mensaje, en la frontera se produce una acumulación de personas intentando salir de Chile, situación que obligó, por cierto, a carabineros a intervenir para despejar la ruta y evitar que el escenario escale hacia una nueva crisis humanitaria como la del 2023. Pero Kast no fue el único que hizo un llamado directo al gobierno. Desde el Partido Liberal, el senador electo por Arica y Parinacota, Vlado Mirosevic, también elevó la presión. El parlamentario pidió que la Cancillería active de inmediato una coordinación regional, primero con Perú, luego con Ecuador, para que los migrantes que son principalmente, bien digo, venezolanos, que hoy están en Chile pero buscan salir de nuestro país, puedan hacerlo a través de un corredor humanitario de salida. Un mecanismo que permita ordenar el tránsito, reducir los riesgos en la frontera y también evitar que la situación termine escalando hacia una crisis mayor.
Nosotros proponemos desde Arica un corredor humanitario. Hacemos llamado a la Cancillería chilena de tal manera que aquella familia migrante que quiera volver a su país pueda hacerlo con seguridad, de manera ordenada.
A tal punto llegó esa tensión que a eso del mediodía el presidente Gabriel Boric, quien retornaba de su gira en Magallanes, convocó de forma extraordinaria a los ministros del Interior, Seguridad Pública, Defensa y también Cancillería para evaluar la situación. La reunión se realizó a puertas cerradas en el segundo piso de La Moneda y según fuentes de gobierno también buscó revisar este panorama por completo. Desde Interior, el ministro Álvaro Elizalde abordó la situación y también hizo un llamado a mantener la calma. Dijo que el gobierno ha estado coordinando durante todos estos días y que lo más importante ahora es sostener un diálogo diplomático directo con Perú para manejar el flujo en la frontera.
Hemos desplegado a las Fuerzas Armadas y el resultado está a la vista. Situaciones como esta se han vivido en el pasado y se resuelven a través de las coordinaciones diplomáticas.
Bien, y mientras La Moneda intentaba contener ese escenario interno, un reporte del medio Bloomberg terminó de encender las alarmas. El medio internacional advirtió que venezolanos indocumentados ya están abandonando Chile ante el temor de un eventual endurecimiento migratorio si José Antonio Kast llega finalmente a la presidencia. Según ese análisis, familias completas están acelerando su salida hacia Perú, presionando aún más su paso, un paso fronterizo que ya está al límite, lo hemos visto así. Una señal externa que no solo confirma quizás la fragilidad del momento, sino que también demuestra que el clima político chileno ya está teniendo efectos reales a nivel migratorio y que lo que ocurra en los próximos días en la frontera, también en la campaña y en las conversaciones de este gobierno con Perú, podría marcar la diferencia entre una situación controlada o el inicio de una nueva crisis humanitaria en el norte. Néstor Nival.
Sí, Francisca, estábamos conversando con Néstor aquí hace un rato y hablábamos que también el gobierno tiene que tener mucho cuidado porque en este, entre comillas, tumulto o eventual avalancha de gente que quiera salir, podría surgir gente o intentar salir gente que tiene cuentas pendientes con la justicia chilena.
O sea, efectivamente, es una parte de la preocupación del gobierno, sí.
Ya, pues, claro, o sea.
Claro, de hecho, lo que la información que sabemos es que desde al menos de Carabineros, no sé si del Palacio de la Moneda, pero sí desde el gobierno, o sea, desde Carabineros es hacer controles y aprovechar, digamos, porque eso te va a disminuir las personas probablemente, a ver, los que son delincuentes, que tienen una orden propiamente tal, o se capturan o no van a estar ahí para poder de esa forma tener una visión de quiénes son estas personas que están llegando hasta la frontera, porque yo creo que eso es muy importante, saber quiénes son. Ahora, no van a poder salir.
Sí, el ministro Cordero también lo dijo.
¿Lo dijo?
Sí, lo dijo hoy justamente. Sí, que el parte de las policías también están justamente apostadas, esperando que esta situación quizás pase o avance a un punto mayor, en el cual ya se están preparando también ciertas ciertos procesos, ciertos protocolos para generar un empadronamiento en ese sector, y además también gestionando, por ejemplo, albergues, otros tipos de condiciones que ya nos contaban desde Arica que hasta el momento están ocurriendo y que el gobierno está mirando quizás con un poco más de premura, pero es una preocupación real, es algo que nos dijeron desde el Ministerio de Seguridad. Hoy día comentaban que, claro, están pasando 50 migrantes aproximadamente y lo hacen por la noche, ¿cierto? En estos pasos que ustedes comentaban, que bueno, nosotros lo que nos dijeron es que cobran aproximadamente hasta unos 100,000 pesos chilenos para que estos migrantes puedan ir y venir, pasar, y también son parte de lo que sería la policía peruana, que tiene redes, ¿cierto? En este paso que de repente también es el de Bolivia.
A ver, son lugares de corrupción, digámoslo con todas sus letras. Hay mucho testimonio acá mismo. Es un paso corrupto donde efectivamente pagando puede ocurrir que pase una persona. Uno se pregunta, ¿es el hombre, el sicario, el que asesinó en Chile y que luego lo detuvieron en Colombia? Sí. Salió por Tacayuta. Tuvo que haber pagado. Sí, las personas que hemos tenido, algunos la suerte, otros que viven allá, conocen perfectamente que la frontera no es llegar e irse caminando, no es que usted se va a media pampa y se va caminando, porque evidentemente hay controles, están los militares por el lado chileno, está por el otro lado Perú. Entonces, el paso al final es con billete en mano, una forma corrupta. Hace ya del 2023, cuando la actual fiscalía, el Ministerio Público a cargo de Ángel Valencia, generaron esto, lo que se llamó en su minuto el criterio Valencia, que era las detenciones hasta que no se, las personas permanecían detenidas hasta que no se acredite la identidad. Esto forzó, fíjense, y esto es un dato, a crear la Fiscalía de Frontera, que está operando en Chacayuta, que obviamente puede servir también para hacer el rastreo de quiénes son las personas que llegan hasta ese lugar. Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Un tema.
Un acontecimiento.
Un personaje.
En Radiograma, la entrevista.
Estamos en contacto con el senador electo por la región de Arica y Parinacota del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, quien ha propuesto un corredor humanitario en la frontera norte de nuestro país. Vlado, gracias por atender el llamado de la radio.
¿Cómo está?
Hola, Ivaldo, Néstor, ¿cómo están?
A ver, usted propone un corredor humanitario por lo que está ocurriendo. ¿En qué consistiría un corredor humanitario? ¿Cómo se hace eso? ¿Se requiere una intervención internacional? ¿Se requiere, si son venezolanos, por ejemplo, la aceptación de Venezuela para que vayan directamente a Venezuela? ¿En qué consiste la idea de un corredor humanitario?
Bueno, hay que recordar lo que sucedió, porque esta situación ya la vivimos en Arica en mayo del 2023.
Así es.
Cuando precisamente Perú se puso más riguroso respecto del ingreso a su país, y por lo tanto quedó gente varada en la frontera, la misma fotografía, la misma situación que estamos viviendo hoy día. Y en ese momento la Cancillería chilena intervino, llegó a un acuerdo con Venezuela y logró que desde el aeropuerto de Chacayuta de Arica se despegaran aviones en destino a Caracas para poder llevar a esa gente que quería retornar. Hoy día sabemos que la situación respecto a Venezuela hace imposible que aterrice un avión en Caracas que venga desde origen Chile, ¿no es cierto? Eso sabemos, que las relaciones están completamente congeladas y por lo tanto eso no es posible. Lo que sí es posible, y este lunes se reúnen las cancillerías chilena y peruana, ambos cancilleres con los subsecretarios, y van a discutir sobre qué hacer. Lo que yo creo que hay que hacer es que Perú tiene que dar un salvoconducto, hay que registrar esas personas que ingresen, y ese salvoconducto les tiene que permitir pasar por Perú hacia el destino que vayan, en este caso Venezuela o algún otro, pero que se les permita el paso. Obviamente Perú, recordemos cuál es el contexto político en que se da este reforzamiento de las fronteras por parte de Perú. Una presidenta que cayó a propósito de los temas de seguridad. Entonces, obviamente, el presidente que viene, el presidente interino, viene con una política de mayor rigurosidad en el tema migratorio y seguridad.
Es que eso le iba a preguntar, diputado, porque básicamente hoy día al año 2023, donde había una fuerte presión por las decisiones que tomaba Perú, por otro lado, los cambios de criterio del Ministerio Público en Chile, llevaron a que se vivió entre abril y la primera quincena de mayo del 2023. Pero claro, era otra realidad. Hoy día tenemos un gobierno que no sabemos, no sé usted si a La Moneda le ha confirmado si hay algún tipo de diálogo entre Lima y Santiago respecto a esto, pero claramente es un gobierno que tiene una visión diferente a la del año 2023.
Sí, a ver, el diálogo existe con Perú, como yo decía, entiendo que ya hay información pública. A mí desde Cancillería ya me confirmaron que el día lunes hay una reunión entre ambos cancilleres con sus equipos, con los subsecretarios, para tratar este tema. ¿Cómo se resuelve? Lo que es evidente es que la gente que quiere salir de Chile no puede quedar varada ahí, es evidente. Y déjenme decir, porque esta es una cosa que a mí me ha tocado verlo ya hace, yo diría que hace 2 años, que uno comienza a apreciar una salida de un grupo de 50 personas diariamente. A mí me toca todas las semanas ver en los vuelos de Arica-Santiago, de Santiago-Arica, migrantes que toman el ticket de avión, luego llegan al aeropuerto en Arica y van inmediatamente a la frontera. Eso me toca verlo permanentemente. Primero fue una ola importantísima de haitianos que iban saliendo de Chile. Yo diría, y ahora eso ha disminuido un poco y hoy día son más venezolanos, pero hay un grupo de gente que viene saliendo de Chile. Yo por lo menos tengo memoria desde hace 2 años. Debe ser un grupo entre 30, 50. Yo hablo con los taxistas ahí en Arica, del aeropuerto de Arica-Tacna, y te cuentan eso. Todos los días en la noche pasa un grupo de 50 personas, 30, 50 personas.
Claro. Senador,
lo que pasa es que ahora no pueden entrar.
Claro. Rápidamente, justamente a eso, y aprovechando que usted lo dice, muchas personas acá nos empiezan a escribir, nos cuentan que hay un negocio de corrupción en la frontera que es claramente conocido, es decir, personas que llegan ahí con su billetito en la mano, entregan entre 70 y 100 mil pesos y pueden pasar por la misma frontera, no tienen que estar pasando ni caminando por el medio de la pampa. Y que eso, ese criterio o mayor fiscalización por parte del gobierno peruano ha llevado a que eso se corte como una llave y ahí se empezó a generar justamente este atochamiento. ¿Usted ha escuchado esto?
Yo lo que he escuchado a nivel de rumor, por supuesto no tengo evidencia al respecto, pero a nivel de rumor y uno viendo la lógica de cómo se comporta la frontera, es que esta gente que quiere salir de Chile, básicamente las principales razones que, porque me ha tocado, yo consulto permanentemente, ¿cuáles son las razones? Y las razones son principalmente que es un país que tiene alto costo de la vida y que ya no está siendo muy conveniente quedarse en Chile. Bueno, esa gente que quiere salir, espera la noche, porque durante el día no la dejan pasar, pero durante la noche, efectivamente, el rumor, en Arica todo el mundo sabe esto, en la noche hay una afectación, parte de las autoridades, los funcionarios chilenos, sino que, más bien, autoridades de los funcionarios peruanos, que efectivamente durante la noche este grupo logra pasar, y eso pasa todas las noches desde hace un buen tiempo, es el rumor que se conoce en Arica. Yo, como digo, no tengo evidencia, pero es lo que todo, porque de lo contrario uno indica que esos grupos terminan siendo ingresados a Perú, digamos, ¿no es cierto? Y de parte de Chile, bueno, de parte de Chile no, las Fuerzas Armadas que están apostadas ahí en la frontera, que hacen una pega tremenda, que hay que reconocerles con el tremendo sol en la pampa y después en la noche el frío, ellos lo que hacen es evitar el ingreso, pero no la salida. La salida, bueno, si alguien quiere salir, no, la autoridad chilena no se va a impedir, obviamente.
Senador electo, muchas gracias.
Gracias por la entrevista, senador.
A ustedes, un abrazo.
Vladimir Osevich, senador electo del Partido Liberal, justamente por la región de Arica y Parinacota.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bueno, en un breve paso por Osorno, el candidato republicano José Antonio Kast abordó las críticas surgidas luego de su emplazamiento al presidente para que acuda directamente a la zona norte y constate la situación de ciudadanos extranjeros que buscan, como escuchábamos, salir de nuestro país. Los detalles desde Radio Bío Bío en Osorno con Eduardo Palacios.
El abanderado dijo que fue interpelado por el ministro de Seguridad al mencionar que no se debe usar a las personas para hacer política. Esto en medio de una actividad agrícola en la cual dejó su alocución inherente a una temática sobre los desafíos para el Chile silvo agropecuario y con ello responder el emplazamiento.
Jamás usaría un cargo de elección popular para mentir en periodo electoral y decir que se van a terminar los beneficios sociales. Los que usan a las personas son los que en época electoral son capaces de decirle a alguien que si sale electo alguien que piensa distinto se va a caer la PGU. Eso es mentira y eso es usar a las personas. Y eso es inaceptable. Por el contrario, decirle a las personas que están en situación irregular en Chile que se tienen que ir, si es que quieren alguna vez volver a entrar a Chile, eso es hablar con la verdad.
Agrega que se debe hacer cumplir la ley en todos los ámbitos y respecto al tema fronterizo, afirma que hay decisiones claras.
Porque vamos a aplicar la ley desde las cosas más sencillas hasta cerrar nuestras fronteras. Y cuando hablamos de escudo fronterizo, es un triple escudo, porque vamos a cerrar las fronteras, vamos a controlar las carreteras y vamos a hacer viable el plan cuadrante. Vamos a llegar hasta el último lugar con la presencia policial que vamos a respaldar entre todos, porque todos somos responsables de los carabineros que salen a la calle a cuidarnos.
Tras su alocución, José Antonio Kast abandonó el recinto donde se realiza una feria agrícola y ganadera para retornar a Santiago. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió que pausará de forma permanente la migración procedente de todos los países del tercer mundo unos días después del tiroteo en Washington, D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional. A pesar que hemos avanzado tecnológicamente, la política de inmigración ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos, indicó Trump. El republicano, que no entró en detalles respecto a cuáles serían los países afectados, agregó que también pondrán fin a las ambiciones ilegales de migrantes durante el mandato del expresidente Joe Biden. Expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para los Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país. Pondré fin a todas las prestaciones y subsidios federales para los no ciudadanos. Desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad interna y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, reiteró Trump. Las palabras de Donald Trump se registraron dos días después del tiroteo contra dos agentes de la Guardia Nacional en Washington que acabó con la vida de uno de ellos, Sarah Beckstrom, de 20 años. El atacante, un afgano llamado Ramanullah Lakhanval, de 29 años, trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y en 2021, cuando las tropas estadounidenses se retiraron del país, fue trasladado a Estados Unidos bajo el alero del programa Operation Allies Welcome. La policía de Múnich, en Alemania, creó un equipo de investigación especializado para lidiar con el alto número de robos a manos de bandas latinoamericanas tras la detención de una decena de chilenos. En un plazo de 14 días hemos detenido en Múnich a un total de 11 ladrones de viviendas sudamericanos, declaró el comisario Christian Drexler al ser preguntado por una noticia que había sido avanzada por el tabloide Bild. La policía de la capital bávara decidió establecer un equipo de investigación de 5 miembros que se ocupa exclusivamente de estos delincuentes sudamericanos en Múnich, ya que no hay indicios que el fenómeno se vaya a reducir pronto, agregó. ya que se trata de delincuentes que viajan a Europa exclusivamente para cometer delitos y que son muy móviles. Mantenemos contactos nacionales e internacionales con diversas autoridades policiales, subrayó Drexler. A modo de ejemplo, la policía se remitió a un comunicado de el miércoles en el que pedía la colaboración de los ciudadanos para identificar un centenar y medio de joyas, monedas y aparatos electrónicos que habían sido hallados en una habitación de hotel usada por unos ladrones chilenos. Los tres fueron detenidos el 8 de noviembre cuando abandonaban una vivienda unifamiliar que acababan de robar, de acuerdo con el comunicado, que precisó que los sospechosos de 25, 29, 31 años y sin domicilio conocido en Alemania se encuentran desde entonces en prisión preventiva. El jefe del nuevo grupo investigador precisó que de los 11 detenidos recientemente como parte de 5 grupos de ladrones distintos, 10 proceden de Santiago de Chile. Además, él y sus agentes han identificado 14 casos de robos parecidos en toda Baviera que se pueden relacionar, según dijo, con la mafia chilena. Otro policía, citado hace una semana por el Bild, había explicado que los ladrones ingresan a la Unión Europea por Madrid, donde sus cómplices les proporcionan vehículos de alquiler para viajar a Alemania para cometer los robos mientras hospedan en hoteles o apartamentos de vacaciones. Una vez perpetrados los robos, venden el botín o incluso en algunos casos envían una parte por correo a Chile.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Este Black Friday, regálate momentos inolvidables con Tienda DF de Diario Financiero. Hasta 60% de descuento en experiencias para disfrutar. Estadías en hoteles, tours en viñas, teatro, gift cards, restaurantes y mucho más. Usa el código Black y disfruta tu tiempo como te lo mereces. Desde el 28 de noviembre hasta el 1 de diciembre. Solo en tiendadf.cl.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena. Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El mercado laboral dejó una buena noticia. El desempleo descendió a 8,4% entre agosto y octubre, hilando 5 meses de retrocesos y mostrando un impulso especialmente dinámico en el empleo femenino, que alcanzó su mejor nivel en casi 3 años. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, celebró las cifras, mientras que especialistas y gremios llamaron a mantener el ritmo de recuperación y a estar atentos al impacto que puedan tener las próximas reformas. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, tenemos noticias algo mejores para el mundo del mercado laboral, porque esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas dio cuenta de que la tasa de desocupación en nuestro país mostró un leve retroceso, esto porque aumentaron las personas con trabajo frente a las que están buscando un empleo. Finalmente, la tasa de desocupación se ubicó en un 8,4% durante el trimestre móvil agosto-octubre de este año, lo que representa más bien una caída de 0,2 puntos porcentuales en 12 meses. Y además, esto es importante destacar, llevamos 5 meses consecutivos a la baja. Según sector económico, la población ocupada fue influida principalmente por servicios administrativos, salud y transporte, mientras que por categoría ocupacional, y esto sí es importante, el alza se registró en la ocupación formal. En las mujeres, y este fue el dato más positivo destacado por los distintos analistas, la tasa de desocupación se situó en un 8,8%, lo que significa una caída de 0,5 puntos porcentuales en un año, su nivel más bajo, esto desde el trimestre móvil de noviembre a enero del año 2023. En los hombres, en tanto, la tasa de desocupación fue de un 8,2%, lo que significó una leve alza de 0,1 puntos. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, esta mañana destacó positivamente las cifras, se mostró bastante optimista, sobre todo por lo que tiene que ver con el empleo femenino, aunque sí dijo que hay mucho trabajo que hacer por delante a propósito, cierto, de los proyectos que están en tramitación en el Congreso, lo que sí profundizó en el tipo de empleo que se está construyendo.
Lo que se observa es un aumento de 180.000 empleos formales. Y si hacemos un zoom en eso, podemos ver que en los asalariados privados el aumento es de 2,5% y en cambio en los empleos públicos se ve una reducción.
La cifra entregada por el jefe de la billetera fiscal da cuenta de un mejor trabajo. Por cierto, esta sería la mejor cifra desde el trimestre septiembre-noviembre de 2024, hablando de la creación de puestos de trabajo en el periodo. Por otro lado, lo que tiene que ver con la informalidad, esta se situó en un 26,2%, decreciendo 0,9 puntos porcentuales en 12 meses, lo que fue incidido por un descenso en el comercio y en la industria manufacturera. Cristian Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, destacó también que las mujeres están liderando la ocupación en nuestro país. No así, señaló que aunque se ve un mejor escenario, se necesita políticas, reformas que se muevan la aguja con mayor rapidez.
Está avanzando, pero en cámara lenta. Necesitamos, de todas maneras, más inversión, agilizar la permisología y acelerar, sobre todo, la reconversión laboral en el contexto del mundo digital que estamos viviendo.
Por su parte, Carmen Cifuentes, investigadora de CLAPES UC, hizo un análisis respecto de que esto ya es más bien un problema estructural, analizando los factores detrás que a su juicio tienen que ver más bien con un comportamiento estacional típico de esta fecha, y para ella, como para otros analistas, esto sigue significando una crisis del mercado laboral en Chile.
Pese a mejoras puntuales, el repunte del empleo parece estar explicado principalmente por la estacionalidad del segundo semestre y no por un cambio de tendencia. Si miramos los registros administrativos, estos confirman que la creación neta de empleo formal en el sector privado sigue prácticamente estancada.
Y una visión también más moderada mostró la líder del gran empresariado, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que una tasa sobre el 8%, llevamos por cierto 33 meses así, sigue siendo persistente, habla de un problema estructural del que hay que hacerse cargo y nuevamente volvió a apuntar a las reformas que se han implementado el último tiempo.
Seguimos en tasa sobre el 8%, la verdad es que llevamos ya casi 3 años, esto pasa a ser prácticamente estructural y eso es un tema que tiene que preocuparnos del punto de vista de lo que han significado las diversas regulaciones, la falta de dinamismo económico.
En la región metropolitana, finalmente, la tasa de desocupación en el trimestre que estamos analizando alcanzó un 8,6%, lo que también significa un descenso del 0,3% en 12 meses. Sin duda, Néstor Renivaldo, estas cifras dan cuenta de la necesidad de hacer cambios estructurales hacia adelante y es por eso que también el debate presidencial y lo que tiene que ver con las políticas en materia de empleo empiezan a jugar un rol más relevante también en la discusión pública.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
La radio alerta y oportuna.
Una camioneta está en riesgo de desbarrancar en la carretera austral en Puerto Montt. Nos cuenta Robinson Cárdenas.
Personal de emergencias en Puerto Montt y de la carretera austral desplegará esfuerzos en la cuesta Coihuín, esto en los primeros kilómetros de la carretera austral, a propósito de una camioneta que está en riesgo de caída, a punto de desbarrancarse, se ha dicho, y con una persona en su interior. Se ha solicitado a personal de carabineros de forma urgente a fin de poder colaborar con maniobras que ayuden a regular el tránsito y se debe, en el fondo, estabilizar el vehículo y poder trabajar también en la estabilización del paciente en caso de requerir traslado hasta un centro asistencial. Reiteramos, esto ocurre en la cuesta Coihuín, en los primeros kilómetros de la carretera austral entre el sector Peyuco en Puerto Montt y Chamisa, en la capital regional de los Lagos, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
La campaña de Yanet Jara vivió en poco más de 24 horas dos hitos. Un encuentro con la expresidenta Michelle Bachelet y otro con la ex primera dama Luisa Durán. Gestos que buscaron equilibrar el remezón político provocado por la cita entre el expresidente Eduardo Frei y José Antonio Kast, y que a la vez detonaron críticas desde la oposición por el rol de Bachelet en plena segunda vuelta presidencial. Gabriela Piña, Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya lo decían, fueron dos los hitos que marcaron la campaña presidencial de Jeannette Jara en poco más de 24 horas. Una cita con la expresidenta Michelle Bachelet, que se concretó ayer por la mañana, y un encuentro con la ex primera dama Luisa Durán, cónyuge del expresidente Ricardo Lagos. El más reciente fue esta mañana en la casa de la candidata, hasta donde llegó Luisa Durán para, según comentaron desde el comando de la candidata, conversar sobre iniciativas sociales y culturales que marcaron el periodo del ex mandatario. Un encuentro que ambas destacaron, apuntando a la importancia de fomentar el desarrollo de programas como lo fueron Sonrisa de la Mujer y Orquesta Juvenil.
Y conversar con ella era muy importante para contarle mi experiencia y para que ojalá puedan seguir y ojalá sean cosas más permanentes en el tiempo.
Son programas sociales que cambian la vida de las personas, que la ayudan a surgir y que tienen mucho que ver con la cultura, con la autoestima también, con la salud integral.
Recordemos que el inicio de esta semana estuvo bastante marcado por el encuentro que sostuvo el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle con el abanderado de la oposición, José Antonio Kast. Una reunión que generó un remezón en la carrera presidencial, considerando que hoy la Democracia Cristiana está respaldando institucionalmente a Jeannette Jara. En respuesta a ello, solo tres días más tarde, ayer por la mañana, la candidata oficialista se reunió con la expresidenta Bachelet, quien reafirmó su apoyo pese a que ya se habían juntado semanas atrás. Este espaldarazo político de Bachelet a Jara, eso sí, generó la inmediata reacción de la derecha y también abrió ciertas dudas sobre su postulación a la Secretaría General de la ONU. La bancada de diputados de Renovación Nacional ofició al ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, para solicitar formalmente que se haga presente a la exmandataria la obligación de mantener prescindencia y también neutralidad de cara a la segunda vuelta presidencial. El diputado de ese partido, Frank Sauerbaum, que es el jefe de bancada de RN, afirmó que la candidatura de Bachelet es inviable si es que interviene en la segunda vuelta de la elección presidencial.
La expresidenta Bachelet parece que no aprende y no entiende que se está postulando a la Secretaría General de Naciones Unidas tiene que dar claras señales de prescindencia y neutralidad.
En la UDI también surgieron críticas. El diputado de ese partido, Jorge Alessandri, también en la misma línea de Frank Sauerbaum, comentó que este gesto de Bachelet o su incidencia en la carrera política, en la carrera presidencial más bien, era altamente inconveniente.
La junta entre la presidenta Bachelet y la candidata Jara es altamente inconveniente. La expresidenta tiene que decidir si va a entrar en política contingente o va a aspirar a representar a Chile en las Naciones Unidas.
Sabemos que en caso de que la exmandataria finalmente quiera que su postulación prospere a la ONU, va a requerir el apoyo de quien finalmente se quede en la moneda, de quien sea el próximo presidente de Chile, un cargo que eventualmente podría recaer en José Antonio Kast, el abanderado del Partido Republicano. Pero desde el comando justamente de Kast salieron a desdramatizar la reunión entre Jara y Bachelet. El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquilla, indicó que no le sorprendía.
Para tomar esa decisión, primero hay que llegar a la presidencia de la República, tener los antecedentes sobre la mesa, sobre las conveniencias o inconveniencias, y decidir en función de qué es lo mejor para Chile.
Desde el comando de Jeannette Jara, obviamente salieron a defender esta reunión, insistiendo en que la postulación de Bachelet es una de Estado y no de un gobierno en específico. Así lo planteó una de las voceras del comando de la candidata, la diputada Gael Yomans.
La candidatura de Michelle Bachelet, que representa a nuestro país, debe ser respaldada por cada uno de los organismos de este país y por cada uno de los liderazgos.
Desde el gobierno, en tanto, habló esta mañana el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien también dijo que en absoluto esta imagen de Bachelet con Jeannette Jara va a dañar la postulación a la ONU. Dijo, es una oportunidad para un país independiente de las legítimas opiniones en materias políticas internas.
¿Bachelet va a votar por Kast?
No.
Porque en verdad no. No, mira, yo creo que hay cosas más interesantes que el debate. Ahora, sobre este tema, uno se podría preguntar, ¿el comando de Jara apretó el botón de pánico para llamar a Luisa Durán, a Mr. Bachelet, ¿no es cierto? Porque no fue como un knockout el que les hizo Frey con Cast. Pareciera que eso, porque esto era lo que uno podría haber esperado la primera semana de campaña, la segunda vuelta, claro.
Justamente para hacer esos guiños también al centro político y todo eso que está buscando justamente en esta segunda etapa. Lo cierto es que, claro, desde el comando plantean, de hecho se le pregunta hoy día a la diputada Yeomans en esta vocería que realiza en el comando, si era una reunión que estaba planificada de antes o que había sido en respuesta a, como reactiva, ¿no?, a la reunión que sostuvo Eduardo Ferrer Restaile con José Antonio Kast. Obviamente lo descartan, pero sí es cierto que obviamente hay un gesto que va en directa respuesta a la reunión que ocurrió el lunes, que también una jornada en la que, recordemos, no solo fue con Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sino que también con la familia Piñera Morel, que también fue quizás un guiño hacia el electorado de Belín Matthei, que es justamente un votante al que también estaría o podría apuntar Janet Jara.
Ya, gracias.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a revisar lo que está declarando a esta hora el canciller Alberto Van Claveren respecto a la crisis que hay en la frontera con Perú. Lo escuchamos.
Chile y Perú mantienen un diálogo y colaboración permanente en materia migratoria, que se activa con mayor intensidad en situaciones complejas como la que se está desarrollando actualmente en la frontera norte. Perú tomó una decisión soberana sobre sus fronteras y sobre su gestión migratoria, no solo con Chile, sino que con el resto de sus países vecinos. Es por eso que estamos conversando con ellos a través de los canales diplomáticos existentes, de manera de buscar la mejor forma de encontrar una solución en conjunto. Tenemos un diálogo permanente, pero debido a la situación actual, ambos países acordamos reunirnos este lunes para conformar un comité binacional de cooperación migratoria, que será encabezado por ambos cancilleres para buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular, un problema que aqueja no solo a Chile y a Perú, sino que a toda la región.
Bueno, ahí estaban las palabras del canciller Alberto Van Claveren emitida hace algunos minutos.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Desde el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario descartaron que la arremetida de los hermanos Kaiser hacia Franco Parisi dificulte una captura de votos de ese sector a José Antonio Kast en una segunda vuelta. Más detalles con Benjamín Guerrero.
De cara a los dos últimos debates presidenciales, la candidatura del republicano José Antonio Kast sigue desactivando flancos que pudieran complicar su diseño comunicacional, el cual hasta ahora ha estado centrado en reforzar sus propuestas de campaña y mostrar a la banderada oficialista como una continuidad del gobierno de Gabriel Boric. Y, si bien el comando ha logrado aplacar los efectos de los supuestos nexos entre el diputado Cristian Araya y la trama muñeca bielorrusa, con la salida del parlamentario de la bancada, aún hay frentes activos para la campaña. Uno de ellos es la conexión del asesor económico de José Antonio Kast, Jorge Quirós, con las empresas responsables de las corrupciones de los pollos y los medicamentos. A eso se suman las arremetidas del ex abanderado libertario Johannes Kaiser y su hermana recién electa como senadora Vanessa Kaiser en contra de Franco Parisi. El primero de ellos poniendo en duda los gastos de campaña del ex candidato PDG y la segunda calificándolo como ninja, porque llegó en tercer lugar aludiendo a que nadie le pegó ni sacó sus trapitos al sol, arremetidas que se dan en medio de estrategias para ir en busca de votos y convencer a quienes no los apoyaron en primera vuelta. Sin embargo, desde el Partido Republicano restaron importancia a las críticas de los hermanos Kaiser. El diputado de esta tienda política, José Carlos Mesa, descartó que este episodio pueda complicar la captura de votos de cara a una segunda vuelta presidencial.
Cualquier disputa que pueda existir entre ex candidatos queda por fuera de la urgencia que viven los chilenos el día de hoy. Por lo mismo no veo que pueda tener algún impacto de ningún tipo en el desempeño en segunda vuelta.
En este sentido, la propia Vanessa Kaiser explicó a la radio que sus dichos no buscaban descalificar al candidato del PDG, sino mostrar que había pasado desapercibido. Además, la recién electa senadora afirmó que los votantes de Parisi nunca votarían por el comunismo.
Por último decir, el votante de Parisi no votó por Jara. Es cierto que tampoco por José Antonio Kast, pero el votante de Parisi quiere salir adelante económicamente. correctamente. El votante de Parisi tiene la suficiente inteligencia como para entender que el comunismo no es el camino.
Desde el Partido Republicano afirman que la campaña de Kast se concentra en un despliegue en terreno a la espera de eventuales apoyos de sectores del centro político como demócratas, quienes ya sostuvieron una reunión con el propio abanderado y se espera que el lunes retomen las conversaciones.
A la espera que la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revise la querella de capítulos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se conocen nuevos antecedentes en el marco de la trama bielorrusa. En esta oportunidad se reveló que la hija del senador UDI, Sergio Gaona, trabajó con el conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, siendo posteriormente nombrada notaria interna en la segunda notaría de San Miguel por el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, a quien se le inició un sumario administrativo para investigar la eventual responsabilidad disciplinaria junto al actual ministro de Corte, Carlos Farías. Carlos Godoy tiene los detalles.
La trama bielorrusa sumó nuevos antecedentes que vuelven a tensionar al Poder Judicial. El foco recayó en Paulina Gaona, hija del senador UDI Sergio Gaona, cuyo vínculo laboral con el ex conservador de Puente Alto Sergio Llaver quedó nuevamente bajo escrutinio. Documentos del primer juzgado civil de Puente Alto revelaron que la abogada trabajó entre 2022 y 2023 en el conservador dirigido por Llaver, con remuneraciones cercanas al 1.700.000 pesos. Un año después, fue designada notaria interina por el entonces presidente de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Luis Sepúlveda, cuya esposa también figuraba contratada en la segunda notaría de San Miguel. Situación similar ocurría con un hermano del actual presidente del mismo Tribunal de Alzada, Carlos Farías, ambos partícipes de la votación que en 2018 permitió incluir a Llaver en la terna para conservador. El senador Gaona defendió el nexo, asegurando que conoció a Llaver en actividades sociales y que fue el propio ex conservador quien solicitó el contacto de su hija. Pese a que habría amistad con Sepúlveda y Llaver, el senador negó cualquier gestión.
El señor Llaver me consultó si ella estaría interesada en trabajar en el sistema registral. Le entregué el contacto telefónico de mi hija, se contactaron, situación en la cual nunca tuve ningún tipo de injerencia.
Es así como el Pleno de Ministros y Ministras de la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó iniciar una investigación sumaria administrativa en contra del ministro Carlos Farías y del exministro Luis Sepúlveda para indagar una eventual responsabilidad disciplinaria en los casos expuestos. En paralelo, este miércoles será revisada la querella de capítulos presentada por la Fiscalía de los Lagos en contra de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que busca habilitar su formalización por cohecho y lavado de activos, acusándola de favorecer al consorcio Velasmo Vitec. El exfiscal Carlos Cajardo declaró que la instancia es clave para la probidad institucional.
La Corte de Apelaciones tendría que pronunciarse sobre este trámite, que debiera en principio ser aprobado, lo que permitirá que la Fiscalía pueda formalizar y, evidentemente, por la gravedad, podrían estar en su momento en prisión preventiva.
En medio de la crisis, la vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo, descartó presiones internas y negó rumores de la renuncia del ministro Simpértigue. Además, evitó responder las críticas de Vivanco, afirmando que opiniones individuales no pueden empañar el trabajo judicial.
Tenemos tantas cosas respecto de las cuales pronunciarnos. Estamos teniendo hasta dos plenos semanales, que si nos pusiéramos a comentar las declaraciones de cada uno de los que se hace con la prensa, no hay tiempo para eso.
La revisión de la querella de capítulos en contra de Vivanco se realizará en paralelo con una acción similar en contra del exfiscal Manuel Guerra, investigado por corrupción y filtración de información.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola amiga, ¿cómo estáis?
Amiga, no me lo vas a creer. Te tengo una papita.
¿Dijo papita? ¿Una papita está perfecta? Con el sabor de las salsas Traverso. Mayonesa, ají salsa, ají pebre, ketchup, barbecue, mostaza suave y mostaza fuerte. Con salsas Traverso, estás en tu salsa. Traverso, 130 años de tradición familiar. Alimento con sello alto en Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre, aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
Hola, soy Lucas Nervi, campeón panamericano en lanzamiento de disco y afiliado a Isapre Colmena.
Antes de cada entrenamiento, siempre me preocupo de elongar, proteger mis manos, aplicarme protección solar e hidratarme. Para mí, prevenir es clave. Por eso elegí Colmena, que cuenta con programas preventivos gratuitos que me dan más tranquilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Fueron modificadas las medidas cautelares del exalcalde de Puerto Montt, Gervoy Paredes, quien permanece imputado por delitos de corrupción. El otrora jefe comunal permanecerá con arresto domiciliario parcial, firma quincenal, prohibición de salir del país y de comunicarse con otros imputados. Los detalles con Robinson Cárdenas.
En la segunda sala del Tribunal de Garantía de Puerto Montt se desarrolló la audiencia a petición de la defensa del imputado, quien fue formalizado hace más de un año por fraude al fisco, lavado de activos, incremento patrimonial injustificado y cohecho. Particularmente, el ex jefe comunal está imputado por pagar su defensa ante el Tribunal Electoral con plata de un jefe zonal de la empresa de mantención de áreas verdes con contrato vigente en la ciudad, además de la presunta contratación de trabajadores fantasmas, personas que no ejercían funciones y que devolvían parte de su sueldo. Los recursos, según la Fiscalía, posteriormente se habrían utilizado para adquirir inmuebles, configurando los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El juez de garantía, Francisco Almonacid, en conversación con la radio, detalló que los fundamentos de la defensa están relacionados con el impedimento que tenía por el arresto domiciliario total que pesaba en su contra para ejercer labores remuneradas, además de la necesidad de acudir a controles médicos por diversas patologías. Agregó que el investigado no ha incumplido medidas cautelares.
La finalidad de dichas medidas es mantener a los imputados adheridos a los actos del procedimiento. Esto es que se presenten audiencias, las diligencias de investigación en general. Y eso en el señor Paredes Rojas estaba presente, por lo tanto no había un motivo suficientemente fuerte que permitiera determinar que era estrictamente necesario que se mantuviera privado totalmente de su libertad en su domicilio, pudiendo cumplir la misma finalidad la medida cautelar parcial, es decir, el arresto solamente nocturno.
La defensa, en alegación separada, pidió también la liberación de un fondo en dinero alojado en una cuenta de fondos mutuos para que puedan mantenerse, ya que, según han confirmado algunos cercanos al ex alcalde Paredes, su situación económica es crítica. Pese a lo expuesto en el Tribunal de Garantía, no dieron lugar a esa petición, ya que la naturaleza de los recursos podría estar relacionada con los hechos investigados. La Fiscalía y los querellantes estuvieron en contra de las modificaciones de las medidas cautelares personales de Gervoy Paredes Rojas. En Puerto Montt, Bío Bío, La Radio.
Tras ser imputado por el delito de robo con violencia en prisión preventiva, quedó el ciudadano colombiano que es acusado de apuñalar con un arma blanca a un turista belga la madrugada del pasado martes en Viña del Mar. En la audiencia se conoció que el imputado hace solo 2 semanas había sido condenado por el mismo delito. Gabriel Campos, con los detalles.
En prisión preventiva quedó Marlon Echeverry, hombre acusado de apuñalar a un turista de nacionalidad belga durante la madrugada del pasado martes en Viña del Mar. La fiscalía presentó una serie de videos de cámaras de seguridad que lograron demostrar la presencia del imputado en el lugar, específicamente en la avenida Valparaíso. Además, la víctima logró reconocerlo apenas le mostraron las fotos de Echeverry, asegurando que este último le solicitó que le entregara su celular y ante la negativa procedió a apuñalarlo con un arma blanca en su espalda en reiteradas ocasiones. Por su parte, el abogado defensor Rodrigo Garrido aseguró que el reconocimiento realizado por la víctima lo habría hecho cuando este se encontraba en estado de ebriedad.
Por la misma hoja de atención de urgencia de este, donde señala que al momento en que estaba o que ingresa a la atención de urgencia estaba en estado etílico. Por lo tanto, en esas circunstancias, el reconocimiento que pueda haberse dado o que haya observado en ese momento también se puede ver alterado. Y es por eso que no estamos de acuerdo con la medida cautelar.
En la audiencia se comunicó que Echeverry, más conocido como Colombia, se mantenía en una situación migratoria irregular, ya que existe una orden de expulsión vigente en su contra. Además, hace tan solo 2 semanas había sido condenado a 5 años de libertad vigilada por el mismo delito, es decir, robo con violencia. Al respecto, Silvio Cunio, doctor en Derecho Penal y académico de la Universidad Central, aseguró que de volver a ser condenado, Echeverry no puede acceder a otra pena sustitutiva como la expulsión, por lo que eventualmente deberá cumplir una pena de prisión efectiva en el país.
En este caso puntual,
entiendo que este autor del delito tenía ya una libertad vigilada intensiva de 5 años, por ende no procede una nueva pena sustitutiva. Si es que él es condenado por este nuevo delito de robo con violencia e intimidación, lo más probable es que tenga que cumplir una pena privativa de libertad en Chile y los años pueden variar.
El Ministerio Público decidió trasladar al imputado al Centro Penitenciario de Valparaíso y estableció un plazo de investigación de 80 días. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Vamos hasta la región de O'Higgins, hay alerta roja en Rancagua por un incendio forestal. Nos cuenta Roberto Rojas.
Senapred O'Higgins ha decretado alerta roja para la comuna de Rancagua. Esto por un incendio forestal en el sector Puertas de Fierro 2. El siniestro afecta directamente a personas, viviendas y también infraestructura crítica. Son 6 hectáreas que se consumen a esta hora y trabajan todos los elementos de bomberos para sofocar este siniestro. Reiteramos, alerta roja en la comuna de Rancagua por incendio forestal en la región de O'Higgins. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 20 horas. En una nueva jornada de violencia, 3 profesoras se resultaron agredidas por encapuchados al interior del Instituto Nacional. Escuche bien, una de ellas fue rociada en la cara con combustible. En paralelo, la Contraloría ofició tanto al municipio de Santiago como a la Superintendencia de Educación para informar de las medidas para prevenir la ocurrencia de estos delitos. Bárbara Payal, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. 3 profesoras agredidas fue el saldo de una nueva jornada de manifestaciones e incidentes que se desarrollaron esta mañana tanto a las afueras como al interior del Instituto Nacional. A eso de las 9:06 PM, un grupo de cerca de 30 personas entre alumnos del establecimiento y encapuchados vestidos con overoles blancos lanzaron bombas Molotov hacia el sector de Alameda con Arturo Prat. Ante la intervención de carabineros, ingresaron al interior del instituto y al momento de correr a sacarse las capuchas, amenazaron a otros estudiantes y golpearon a 2 funcionarias del equipo directivo y una docente que habrían intentado detener estos hechos. A una de ellas la golpearon con una cadena, a otra le rompieron los lentes y a una tercera la rociaron con bencina en el rostro. Un hecho que no se repetía, según funcionarios del establecimiento, desde previo a la pandemia, cuando se agredió de la misma forma a una inspectora. La acción fue duramente cuestionada por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien calificó a los manifestantes de delincuentes, llamó a la persecución penal de los responsables y emplazó al Colegio de Profesores y a la Defensoría de la Niñez, bien digo, a ser parte de la condena de estos hechos.
Grupo pequeño de capuchas del Nacional le abre el portón a gente externa, todos anarcos antisistemas de ultra izquierda también. Exijo que una condena, sino que sobre todo el Colegio de Profesores, que guarda silencio, y del señor Defensor de la Niñez.
Este ataque también tuvo palabras de repudio del ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien compartió las palabras de Mario Desbordes en torno a calificar estos hechos como delitos y dijo que su investigación va más allá de aula segura.
Amenazar a una persona de muerte o atentar contra la integridad física de una persona es un delito, no es un problema de convivencia escolar. Perdónenme, pero no hay ninguna demanda que justifique ningún tipo de acción de ese tipo.
En medio de los incidentes, personal de carabineros detuvo a un encapuchado en flagrancia, un menor de 16 años, alumno de tercero medio del Instituto Nacional. Personal también del laboratorio de carabineros levantó evidencias y cámaras de seguridad de los hechos, donde se pueden distinguir algunos de los rostros de los otros manifestantes. En tanto, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reiteró que existe un trabajo de la Fiscalía y las policías para identificar y detener a los responsables, que son liderados, dijo, por grupos antisistema.
Y nosotros esperamos que en el contexto de esa macro investigación se pueda no solo identificar a los sujetos que cometen estos actos específicos, sino que esencialmente quienes facilitan el concierto de los mismos.
Las profesoras fueron atendidas en centros asistenciales de salud, ya fueron dadas de altas y se encuentran aún muy conmocionadas. Desde el Colegio de Profesores salieron a condenar los hechos. El presidente del Magisterio, Mario Aguilar, calificó estos hechos como gravísimos. Afirmó que la educación no mejorará con hechos de violencia y dijo que este tipo de acciones son un pretexto que a estas alturas no tienen sentido. Además, pidió al alcalde Desbordes que no aproveche políticamente este tema.
¿En qué contribuye a mejorar la educación agredir a unas profesoras? Esto es absurdo, es una violencia sin sentido, pero también hay que decir que no se aproveche este tema políticamente. El señor alcalde de la Municipalidad de Santiago...
En virtud de las reiteradas situaciones de violencia y según información que dio a conocer BioBio la radio de manera oportuna, la Contraloría General de la República decidió oficiar a la Municipalidad de Santiago y también a la Superintendencia de Educación para informar de las medidas adoptadas que han buscado prevenir la ocurrencia de estos hechos. Ambos, tanto la Municipalidad de Santiago como la Superintendencia de Educación, cuentan con un plazo de 10 días desde la recepción del oficio para ingresar la información.
Solo recordar, porque la memoria a veces falla, el año 2022 a una inspectora, la profesora María Teresa Cortés, a ella la empaparon en combustible, le lanzaron combustible en todo el cuerpo, una docente que llevaba décadas preparando alumnos, muchos de ellos grandes profesionales del país, que en ese momento el Instituto Nacional, por cierto, era un semillero de meritocracia pura, que salían obviamente con la bandera en alto. Bueno, María Teresa Cortés el año 2022 también fue rociada todo su cuerpo. De hecho dio una entrevista, lo recuerdo, al diario La Tercera, en esos días después, donde hace un análisis respecto a lo que pasa. Desde el 2022 al año 2025 usted ve que la situación sigue siendo exactamente la misma. Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Con heridas cortopunzantes en su rostro, cuello y extremidades, se mantiene una adolescente de 14 años que fue atacada por su pareja en plena calle en Los Lagos. El hombre será formalizado por femicidio frustrado. Nicolás Silva nos cuenta más desde Radio BioBio en Valdivia.
De acuerdo a lo informado por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando la adolescente de 14 años caminaba junto a un amigo en Avenida Argentina, a la altura de la ribera del río San Pedro, momento en el que fue interceptada por el imputado de 23 años. Por motivos que continúan bajo investigación, el hombre la agredió con un arma blanca, provocándole múltiples heridas cortantes. La víctima logró huir para pedir ayuda y fue trasladada hasta un centro asistencial para atender sus lesiones, encontrándose fuera de riesgo vital. Así lo confirmó el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, subprefecto Hugo Leal, quien indicó que el hecho se categorizó como un femicidio frustrado debido a que el imputado y la víctima eran pareja.
Se categorizó la lesión y el hecho más bien por un femicidio frustrado, dada la relación que existía entre víctima y víctima. Por lo menos lo que nosotros tenemos a la fecha es que existió una relación de pololeo respecto de víctima a victimario.
Los motivos de la agresión continúan siendo indagados por la Policía de Investigaciones, que quedó a cargo de las diligencias por instrucción del Ministerio Público, mientras que el agresor fue formalizado por femicidio frustrado y quedó en prisión preventiva. En la región de Los Ríos, BioBio, la radio.
Durante la colocación de la primera piedra del proyecto de mejoramiento de la caleta de Bahía Mansa, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, confirmó que el diseño incluirá un memorial en recuerdo de la tragedia marítima ocurrida hace casi un año en el litoral de San Juan de la Costa. Se trata del naufragio ocurrido en enero de este año, en el que fallecieron 7 personas de la zona en un trayecto desde Caleta Cóndor hacia Bahía Mansa. Desde Radio BioBio en Osorno nos informa Priscila Rupayán.
El proyecto de la caleta, cuya inversión bordea los 10.000 millones de pesos, corresponde a la intervención más grande que la Dirección de Obras Portuarias ejecuta actualmente en la región de Los Lagos. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, detalló que el memorial será integrado al diseño de la explanada del borde costero, actualmente en proceso de reconfiguración, y que busca generar un espacio de conmemoración y reflexión para la comunidad.
Sí, me pareció muy pertinente. El director de Obras Portuarias ya tomó ese punto. La Dirección de Obras Portuarias va a seguir trabajando en Bahía Mansa en términos de un diseño para el resto de la superficie de la explanada que está aquí. Se va a considerar este memorial, que yo creo que fue una tragedia tremenda y merece que podamos tener un espacio de recuerdo y de reflexión.
Durante la actividad, la secretaria de Estado destacó que estos trabajos forman parte de un conjunto mayor de inversiones en Bahía Mansa y en San Juan de la Costa, orientadas a mejorar la infraestructura básica y servicios para la comunidad.
Entonces yo diría que Bahía Mansa va a enfrentar un periodo de un shock de infraestructura.
Así es.
Que va a transformar completamente la conectividad la calidad de vida de sus vecinos de verdad, el bienestar, el desarrollo productivo, el desarrollo comercial, el desarrollo turístico.
El memorial quedará integrado dentro del plan maestro del borde costero, cuyo diseño continuará en coordinación con el municipio y las comunidades locales. Cabe destacar que en relación a este caso continúa un proceso investigativo por parte de la Fiscalía de Osorno, que ha ido solicitando plazos de extensión en la misma para realizar las diligencias pertinentes, mientras que el patrón del navío continúa en prisión preventiva. Desde Osorno, Bío Bío, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
A esta hora, un centenar de personas se encuentran en la frontera de la línea de la Concordia entre Chile y Perú buscando salir del país. El presidente Boric citó a sus ministros del Comité Político a una